Hola, ¿qué tal, colegas primates? Bienvenidos sean de nuevo a este podcast, Escepticismo Racional. Yo soy Alan de la Garza y en esta ocasión tenemos a un nuevo invitado, alguien que no había estado con nosotros, pero que esperemos nos pueda estar visitando en más ocasiones. Él es crítico Omega, su nombre es Luis, y vamos a estar hablando sobre el tema de cómo desarrollar un buen pensamiento crítico, cuáles son las fallas lógicas en las que muchas veces uno cae al momento de pensar algunas cosas, cuando uno cree que tiene la razón sin ver o considerar algunos otros aspectos de pues de lo que nosotros, muchas veces cuando nosotros tenemos una postura, suele pasar que pues nos creemos que ya estamos más cercanos a la verdad, por eso muchos defendemos a capa y espada nuestra propia forma de ver las cosas. Pero más adelante estaremos viendo este tema. Primero, pues quisiera recordarles antes que nada que muchísimas gracias por estar aquí viéndonos en este live de Facebook. Estamos ya dándole un poquito más al canal de YouTube para que nos puedan buscar en YouTube, en Instagram, puedan seguirnos aquí en la página. Y que darle también un agradecimiento a la página Invítame a Pensar y Libres de Dioses que prestaron sus espacios para poder estar aquí haciendo llegar a más personas este contenido, ¿no? Pero pues bueno, vamos a darle inicio, primero que nada, dándole una bienvenida a nuestro compañero Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Alan, por la bienvenida acá en el canal. Para los que estén interesados, pueden acceder a mi canal, que es Crítico Omega en YouTube. Igualmente, ahí voy a estar haciendo contenido en el cual voy a estar ayudando a las personas a desarrollar el pensamiento crítico, que es muy importante al momento de que nosotros podamos ayudar a los demás e incluso a nosotros a tomar mejores decisiones. Esto es algo muy importante y más en esta era digital, en la cual se esparcen muchas mentiras a través de la red. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy va a ser básicamente eso, para ayudarnos a tener un mejor desarrollo mental que nos permita a su vez tomar mejores decisiones o reducir por lo menos lo más mínimo posible el engaño de las otras personas que puedan presentarse a través de información, memes y muchas otras informaciones o cadenas de WhatsApp. Todo esto debemos tener mucho cuidado al momento de verlo. No sé si de pronto vas a hacer alguna pregunta o si quieres que comience enseguida
No, pues
y
pr
explique un poco de.
primero darle promoción a tus espacios para que la gente te pueda ir a buscar. Diles cómo te pueden encontrar.
Ah, bueno, en Instagram me pueden encontrar como crítico-omega y en YouTube como crítico omega. De esta forma me pueden encontrar y pueden ver mis videos, los cuales apenas estoy, digamos, realizando la primera fase de ellos. Luego voy a hacer unos cursos totalmente gratuitos para que las personas ingresen y puedan obtener acceso a esto que prácticamente lo venden, pero yo pienso que no debería ser así. Por eso lo voy a hacer gratuito para que las personas lo puedan acceder.
Claro que sí. Pues bueno, ¿qué tal si le damos comienzo aquí ahora sí al tema en el que estamos preparando para todos ustedes? Vamos a primero, me gusta siempre antes de entrar en el tema, definiciones. ¿Qué es el pensamiento crítico?
Exacto. El pensamiento crítico es la capacidad que nosotros vamos a desarrollar al momento de analizar un evento, analizar información. La capacidad de procesarlo y de ponerlo en duda de tal forma que nos permita llegar a la verdad. Entonces, cuando tenemos un pensamiento crítico, podemos ver todas las posibilidades de un evento. Es decir, no solamente vamos a aceptar algo de una sola, sino que también vamos a ver todo lo que conlleva el pensamiento, que es lo importante, que es lo que vamos a estar analizando y cómo alcanzarlo. Que de hecho el pensamiento crítico por sí solo es útil, pero no es completo. Necesitaríamos otras bases que vamos a analizar en el transcurso de la charla que nos permitirán desarrollar esta capacidad.
Perfecto. Muy bien, pues yo creo que es muy importante y tenemos que estar conscientes de que el pensamiento escéptico o la capacidad del pensamiento crítico y escéptico nos ayuda a no cerrarnos a una sola posibilidad o a una serie de posibilidades reducidas, sino que nos permite preguntarnos qué hay más allá de nuestra burbuja, ¿no? Muchas veces, como dije al principio, creemos que tenemos la razón solamente porque es muy novedoso, nos sorprendió mucho haber descubierto cualquier respuesta o cualquier cosa que nosotros vemos muy convincente, ¿no? Y pensamos en ese momento, todos deberían pensar como yo, todos deberían ver la realidad así como yo la veo, pero a veces no nos damos cuenta que puede que estemos equivocados, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que podemos estar equivocados y que no poseemos una verdad absoluta. Entonces, hay problemas y hay fallos en la lógica de las personas, vienen sesgos cognitivos en todos nosotros cuando empezamos a tratar de desarrollar una idea, ¿sí? Es normal, tampoco hay que sentirse mal en el momento que uno pues empieza a buscar respuestas y encuentras fallas, encuentras inconsistencias, pero ese pensamiento crítico te va a permitir seguir pensando más adelante, no echarte para atrás, sino seguir con esa mente curiosa, ¿no? Esa forma de querer saber un poquito más sin caer en el error de creer que lo sabe uno todo.
Así es, eso es bastante importante. De hecho, hay algo que le quería mencionar al público y es que el pensamiento crítico es útil, pero es mucho más útil en el momento en el que ustedes se lo apliquen a su propio sistema de creencias. Si usted nunca se aplica el pensamiento crítico a sí mismo, en realidad no va a ser muy útil porque la mente se alimenta de sesgos, en especial sesgos de confirmación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, el terraplanismo, que la Tierra es plana aún en el siglo XXI. Muchas personas dirán, oye, pero ¿cómo es posible que la gente todavía crea en algo así? Entonces nosotros decimos, la Tierra no es plana, es esférica o lo podemos mencionar de alguna forma. Sin embargo, nosotros al verlo desde aquí diríamos, oye, esta persona está equivocada. Pero entonces ahora, vámonos a otro lado. Muchas personas dan por sentado que tienen la razón en el sentido, por ejemplo, creemos que el agua de coco es buena para la gente, es buena para la salud. Entonces, cuando entramos en la internet, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar, oye, ¿cómo es posible o cómo ayuda el agua de coco a la salud? Es lo que vamos a hacer. Mas no vamos a buscar, ¿va esto bien con nosotros? Entonces, son cosas que alimentan nuestras presuposiciones. En el caso de las personas que creen en la Tierra plana, va a ser exactamente lo mismo. Va a buscar en internet por qué la Tierra es plana, no va a buscar si la Tierra es lo contrario. Es decir, que nuestro objetivo principal es primero investigar la postura contraria de lo que tanto tú como yo creemos. En este caso, yo debería preguntarme, ¿es la Tierra realmente plana? Y en este caso, me gustaría, ya que el canal tiene como base la parte del pensamiento, también las cuestiones religiosas, me gustaría hablar sobre las creencias religiosas, cómo funciona el sesgo de confirmación en ellas, que es algo bastante importante. Por ejemplo, muchas creencias religiosas en el pasado creían que estábamos como que en una tortuga, que la llevaba, era la que llevaba la tierra y hacían ese tipo de ideas. Para nosotros ahora, como ya tenemos ciencia, tenemos gente que ha ido al espacio y hecho esas cosas, nos va a parecer algo totalmente ilógico. Pero cuando nosotros ahora viene alguien y nos mira, nos observa, digamos que yo creo en Yahvé. Entonces yo digo, no, que Yahvé colocó un arco iris en el cielo y entonces esa es la señal de que más nunca destruirá el mundo con un diluvio. Entonces viene el musulmán y me dice, no, pero tú ¿por qué crees en Yahvé si Yahvé no es real? A él le parece tonto. Y después nos viene otra tercera persona que nos dice, los rayos caen porque Zeus o Thor están encargados de hacer que los rayos caigan. Entonces, para todos, tanto para el cristiano, para el musulmán, porque cree en Thor, en Zeus y en todos estos dioses, va a ser como que ellos tienen la razón. Ellos se sienten en la absoluta razón. Y si nos llevamos la mano al corazón y nos damos cuenta, si somos cristianos o cualquier cosa, vamos a empezar a creer que tenemos la verdad absoluta y que todos los demás son tontos. Cuando debemos también mirar nuestra propia postura. ¿Qué ocurre? Que parte de estas ideas que tenemos es por ignorancia. Por ejemplo, los rayos caían y las personas tienden como que creo que la palabra es androporo. Eso es, cuando transformamos algo en ser humano, esa es una palabra que utilizamos para transformar algo como en una conciencia, que hay alguien detrás. Eso, andromorfismo es la palabra. Entonces, el rayo cayó, no encuentro una explicación, me da miedo. Entonces creo que hay alguien molesto. Tendemos a darle una conciencia a las
No será
cosas.
antropomorfo.
Antropomorfo, exacto. Antropomorfismo, exacto. Entonces, En este momento nosotros creemos que los rayos vienen de algún tipo de deidad, los desastres naturales, pero a medida que va avanzando la ciencia y el conocimiento, estos mitos van perdiendo fuerza. Entonces, si creemos en un Dios que es el que está haciendo el arco iris, estaríamos también en la misma situación de estar creyendo que los rayos los trae Thor. Entonces, esto es la base del pensamiento crítico. Oye, si él está equivocado, que los rayos no caen, ¿yo por qué debo creer que un arco iris es sacado por un Dios? Entonces, aquí no es algo que no, nada más aplica para el cristiano, para el musulmán, para el egipcio, para todo esto. Aplica para absolutamente todo. E incluso hay otros pensamientos que podríamos creer que son perfectos, pero también pueden estar equivocados. ¿Cuáles son estos pensamientos? El pensamiento cientificista, el ateísmo y el agnosticismo. Pero ¿en qué parte podría estar equivocado eso? Si parece que el ateo, digamos, cuando, no todos, claro está, pero algunas partes de estos se sienten más inteligentes que los religiosos porque los ven como personas que tienen muchos, digamos, supersticiones. Y ellos se sienten como más científicos porque obviamente el ateísmo está como más orientado a eso. Sin embargo, hay un error en el que pudieran estar cayendo algunos ateos, que es cuando ellos le preguntan al que cree en Dios, ¿tú cómo estás seguro de lo que sabes? ¿Tienes evidencia de eso? ¿Tienes la verdad absoluta? Y dicen, no, yo sí tengo la verdad absoluta, yo sé que Dios existe. Eso no es así, porque estás declarando un absoluto, o sea, estás dando por sentado algo que no se conoce. Entonces, miramos, ateo dice, Dios no existe 100%, no todos los ateos lo hacen, pero hay unos que sí, que son más radicales en su posición. Dice, Dios no existe, punto. No hay evidencia. Viene el cristiano. La falta de evidencia no significa que Dios no exista. Entonces, ambos tienen un punto válido. Pero la parte que no es válida en ninguno de los dos es que aseguren tanto el sí como el no. Aquí ahora viene la parte de los agnósticos, que algunos lo malinterpretan y creen que de pronto el agnóstico es el que dice solo no sé. Pero es que él también tiene un punto de vista, digamos que también es absolutista, cuando él dice que es imposible llegar al conocimiento. Entonces tenemos tres puntos de vista que se empiezan a volver absolutistas y no son flexibles. Cuando uno es flexible, uno dice, si lo vamos a flexibilizar, si el cristiano dice, bueno, tal vez Dios exista, pero tal vez no exista. O sea, el ateo pudiera tener la razón. El ateo pudiera decir, el Dios de la Biblia no creo que exista, pero tal vez puede que exista otra entidad, o otras entidades, o otras cosas. O sea, no se debería descartar por la falta de evidencia que tenemos y conocimiento. Aún no lo hemos desarrollado. Y el agnóstico que dice a sí mismo, hey, eso es imposible llegar a ese conocimiento. Eso tampoco es cierto, porque cuando hubiéramos creído nosotros que hubiéramos descubierto lo que es el mundo subatómico, el mundo cuántico, todas estas cosas, no eran posibles hace, digamos, 1000 años atrás, pero ahora sí. Entonces, el conocimiento en su momento de pronto pueda que llegue, pero pueda que no. Entonces, en ese sentido, debemos estar siempre atentos a mejorar algo aquí, que es que las cosas no son en blanco y negro. Ahí entramos al mundo de las falacias lógicas. ¿Cómo hacemos este salto? Bueno, una falacia es que te dice a ti, hay una falacia en especial que es la falsa, tú me corregirás, Alan. La falsa dicotomía, que o te dice que es blanco o es negro, o estás conmigo o estás en contra mía. Eso es una falacia.
Así es.
Entonces, nuestras mentes también podrían ser algo así. En este caso, digamos que tú dices, ¿existe Dios o no existe Dios? Entonces, tienes que tener una respuesta y la gente siempre quiere que tengas la respuesta. Cuando no es así, hay más opciones. ¿Cuáles son las otras opciones? Son. Hey, no lo sé aún. Tal vez con el estudio y la investigación alcancemos estos conocimientos. No es algo que debamos hacer inmediatamente. O sea, no estamos obligados a tener la respuesta. De hecho, cuando tú planteas una crítica ante algo y tú dices, por ejemplo, la Tierra no es plana y tú no sabes qué es circular, pero tú dices, la Tierra no es plana por esto y esto y esto. Ay, ¿y entonces cómo es? Las personas quieren que les demos respuesta. Y ahí caemos nosotros. Si tenemos una mente que queremos darle respuesta a todo y no sabemos decir no sé, vamos a inventarnos cualquier otra cosa. Entonces, tomar en cuenta, saber que algo no es cierto no es obligación a que tú tengas que dar la respuesta a lo que es cierto, porque puede que no lo conozcas. Y eso también hace como una especie de presión en las personas, lo cual no debe hacerse. Entonces, ya tenemos varios puntos. Primero, la autocrítica. Si no nos autocriticamos nuestro sistema de creencias, vamos a estar sesgados. Y ese sesgo nos lleva al sesgo de confirmación. Es decir, una persona te dice a ti totalmente lo contrario a lo que tú opinas y solamente te dice una sola cosa que tú creas, le vas a creer eso y el resto todo se lo vas a le vas a decir que no. Entonces, eso es un ejemplo bastante claro. Quisiera dar un ejemplo de la vida real, en el cual yo estaba viendo en estos días un video donde estaba hablando sobre el tema de Dios. Resulta que este muchacho que sale por internet estaba hablando con una youtuber, no me acuerdo cuál era, o de TikTok, y él le mencionaba que si creía en los milagros o creía en la magia. Él le preguntaba sobre eso. Y la muchacha entonces le decía, no, no, yo no creo en la magia, ¿qué tal? No, pero si es que la magia es prácticamente lo mismo. Y el muchacho le decía, pero ¿qué es eso de transformar los panes, el agua en vino y eso? ¿Eso es magia? No, 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 que no. Ajá, pero explícamelo. No, 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 no. Y entonces trataba como que de llevarle la contraria. A la final terminó cediendo y dijo que era lo mismo, porque prácticamente lo mismo si nos ponemos a analizarlo así. Solo que le dan de pronto como que el atributo que Dios es el que lo hace. Pero básicamente tienen el mismo, o sea, cambian de forma, pero no de fondo.
Así es.
Entonces, este muchacho le dijo, tú nunca viste a, digamos, a Jesucristo resucitar. Eso no pasa. No hay evidencia física, no hay evidencia confirmable. Pasó hace 2000 años. Todo eso está en historias escritas en el libro de la Biblia. También hay uno que otro que menciona algo, pero nadie menciona eso de la resurrección, que pasara como un evento real. Entonces, la muchacha, como respuesta, dijo, hay el hecho de que sea imposible físicamente, que no pase, que no se repita, que no ocurra, que no tenga la evidencia suficiente, no quiere decir que no pasó. Entonces, al decir eso, la otra persona que le daba el lado a la muchacha, a pesar de que el otro muchacho fue completamente racional, pidió evidencia y todo, dijo que la muchacha ganó el debate. Solo por decir de que algo que no pasa, no quiere decir que no haya pasado. Entonces, aquí creo que se puede utilizar este razonamiento de, creo que de Hitchens, que declaraciones sin evidencia pueden ser desechadas sin evidencia, ¿cierto?
La navaja de Hitchens, así es.
La navaja de Hitchens, exacto. Y también ahí nos vamos por la, creo que la navaja de Ockham, ¿no es?
Sí, la
La
navaja de
podemos.
Ockham es, si tienes dos como tipo respuestas, las cuales se basan en las mismas pruebas, por decirlo así, o en las tienen las mismas bases. Estas, generalmente la respuesta más sencilla es la correcta, ¿no?
Es correcto, o sea que esas son herramientas que podemos utilizar. De hecho, les voy a poner un ejemplo ahora en la vida real. Imagínense que usted está en su casa, dejó cerrado todo, se fue al trabajo, en la casa tenía un gato. Cuando usted regresa, llama al gato para darle comida y el gato no aparece. No aparece, lo busca por todos lados y no aparece, no apareció. Entonces, creeríamos enseguida que los extraterrestres llegaron y lo abducieron o que algún espíritu apareció y se lo llevó al cielo o a algún otro lado, cierto que no. Entonces, sería un argumento, digamos, imaginario que utilizaríamos para resolver algo. Cualquiera que nos diga eso en este tiempo en el que estamos, lo vamos a ver como algo irracional. Y enseguida van a surgir, como, ay, ¿no será que dejaste una ventana mal cerrada, que algún vecino vino, que de pronto no te diste cuenta que cuando te ibas, el gato salió detrás? Pero más tarde pueda que vuelva. Entonces, son cosas que, oye, sí, todo el mundo, eso es elemental y básico. Pero cuando se trata de otras cosas, como que había una tumba vacía, en ese caso, cuando dicen, hay una tumba vacía, que no hay nadie ahí, la explicación más fácil para decir que estaba vacía, pues que vino un ser espiritual del cielo y lo sacó, lo resucitó, se lo llevó al cielo de manera incorpórea e imposible. Entonces, si nos vamos ahí y estamos sesgados, ahí decimos, presten atención a esto, ahí vamos a decir, No, pero es que en este caso es diferente. En el caso de Jesús es diferente, aunque sea exactamente igual al otro. ¿Por qué lo hacemos? Porque es que tenemos un sesgo, en ese caso sería de compromiso. Los sesgos de compromiso consisten en lo siguiente. Cuando tú tienes algo a lo que le has invertido tiempo y emociones, vas a creer que esto es tan importante que no lo puedes dejar tirado. Es como, por ejemplo, una pareja que ya llevan 6 años de estar juntos y viene uno y de pronto ya deja de querer al otro, se empieza a comportar mal. El otro pudiera como que tratar de soportarlo porque es, ay, ya tengo tantos años con esta persona, no puedo dejarlo así. Y ahí vive una vida totalmente infructífera y bastante mal, amargada. ¿Por qué? Por soportar algo que no debió haber soportado. Y ese problema, ¿dónde salió? De ese sesgo. ¿Qué pasa? Que cuando le invertimos mucho tiempo a algo, creemos que es muy importante y se nos hace difícil de dejarlo.
De
Entonces, nos
hecho,
duele. Exacto, eso sería algo que nos duele como en el corazón dejarlo, pero es un sesgo, es un truco que nuestro cerebro nos está haciendo para no dejarnos ver la verdad correctamente. Nadie es culpable de esto, esto ya vino así ya por la naturaleza, y ahí sí tendríamos que mirar esos planos, pero todavía no lo vamos a poder hacer, así que nos va a tocar hacerlo por nuestros propios medios. Es decir, nos toca hacerlo con esfuerzo y dedicación. Aquí no existe que va a venir esos gurús de internet que ustedes ven. Solamente necesitas el 10% de tu mente y después a través de los campos cuánticos empiezan a inventar cosas. Con eso usted puede curarse.
Sí,
No
fíjate.
necesita trabajo duro, no necesita esforzarse.
Ajá, es como que si tú lo deseas, te va a llegar, ¿no? Entonces,
Así es.
bueno, antes de seguir, quisiera comentarles aquí a las personas que nos están sintonizando aquí en este podcast. Estamos transmitiendo desde, como dije al principio, desde Libres de Dioses, Invítame a Pensar y Escepticismo Racional. Pero por cuestión de transmisión, para que no sea tan revuelto ni nada, les invitamos a que vengan a la página de Escepticismo Racional, también se está transmitiendo ahí, y que puedan postear aquí sus comentarios y sus preguntas, porque en un momento más vamos a estar respondiendo algunos comentarios, vamos a estar leyendo preguntas, vamos a estar interactuando con la audiencia. Entonces, si quieren comentar, si quieren participar, están invitados aquí a darle a la página donde nos encuentra como Escepticismo Racional. Pues con el logo que viene ahí, que está aquí detrás de mí o ahí arriba en la pantalla pueden verlo. Y bueno, continuando con la plática, quisiera comentar algo que de hecho tú y yo estábamos platicando precisamente, creo que fue el día de ayer que estábamos fuera de cámara y hablábamos precisamente sobre un dilema, ¿no? De la navaja de Ockham. Y es tomando en cuenta lo que estás diciendo tú ahorita, dices, pero no es más fácil. Bueno, para repetir, ¿no? La navaja de Ockham es, si tienes dos posibles respuestas, la más sencilla generalmente, la más simple, es la correcta. Entonces, estamos viendo, pero ¿qué no es más sencillo decir Dios lo hizo? Es más sencillo decirlo, pero cuando lo tratas de justificar, porque si tú ves alguna cuestión sobrenatural, vamos a ponerlo así, si tú ves... Si tú le das una respuesta sobrenatural a un hecho, y esto viene todavía, o sea, es que cuando lo pienso viene todavía más allá, porque dices, le estás dando una respuesta sobrenatural a un hecho, vamos a hablar de la resurrección, ahorita como que lo comentabas, a un hecho en el cual nadie estuvo realmente, no hay pruebas de que nadie estuvo presente. Entonces, para poder justificarlo, se le tiene que dar una respuesta o una... ¿Cómo decir? Una justificación, valga la redundancia, sobrenatural. Entonces decimos, bueno, es más fácil decir Dios lo hizo, pero declarar eso hace que sea incluso muchísimo más complicado tratar de justificar muchos otros aspectos que vienen después, y cómo se creó la vida, y por qué somos como somos, y por qué el planeta Tierra, y por qué esto, y por qué existe el mal, y por qué viene aquello, y por qué viene el otro. Entonces, mientras más tratas, es como cuando dicen... Si tú echas una mentira, ¿sí? Vas a tener que justificar otras 10 mentiras. No sé cómo decía. Es más fácil justificar una realidad, decir no sé, o lo estamos investigando, o tal vez ya descubrimos esto, porque ya está probado, que inventarse cualquier cosa y tratar de darle una justificación o una respuesta, nada más porque es lo que nos parece, entre comillas, más simple, pero que realmente no tiene una base sustentable. Entonces,
Así
lo
es.
que podría vamos, como identificarse más fácil o más sencillo que es Dios lo hizo, al final trae muchísimos más problemas de los que resuelve. Porque trata de contestar cualquier incógnita con un Dios lo hizo y realmente eso no es una respuesta, es como lo que tú dices. ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, es más fácil, en vez de decir al gato se lo llevó un alien y punto, a decir probablemente se salió por la ventana, probablemente alguien abrió la puerta y se salió y se lo robó. O sea, es entre comillas más complicado decir que se salió por la ventana, que no sé qué, que esto y lo otro, a decir simplemente se lo abdujo un alien. Es más fácil decir la frase, pero realmente es más. O sea, trae problemas porque para empezar, ¿cómo podemos saber o cómo podemos justificar que vino un alien y lo abdujo al gato, ¿va? O sea, poniendo en
Sí.
comparación esas dos posibilidades o esos dos escenarios, ¿no?
Sí. Y de hecho me ha llamado algo la atención. Por ejemplo, en el caso de Jesús, en la Biblia menciona que creo que los fariseos le pagaron dinero extra, no me acuerdo bien, pero sí sé que pusieron a vigilar porque ellos temían de que los discípulos de Jesucristo se robaran el cuerpo para que después dijeran que había resucitado y terminara la última mentira peor que la primera. Entonces, si ellos mismos están diciendo eso, podrían estar dentro de una de las posibilidades que alguien se robó ese cuerpo, si eso de veras pasó. Pero ya meterme en el lado histórico de eso, ya ahí sí también sería otro problema, porque hay personas que dicen que no existió, otras dicen que sí. Pero la cuestión es que, ¿qué otras explicaciones podríamos buscar? Podríamos buscar que se robaron el cuerpo, que les pagaron dinero a los que estaban vigilando ahí y se fueron. E incluso podemos decir que es un relato meramente mágico o espectacular, mitológico, porque es que después de eso aparecieron como si fueran zombies, según lo dice la Biblia, varios santos caminando en la ciudad. Entonces, ¿cómo van a explicar eso? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, de esta manera nosotros nos vamos dando cuenta que podemos buscar otras soluciones mucho más efectivas. Ahora bien, lo que decías ahorita exactamente, que la gente tiende a aceptar o dice, no, Dios lo hizo, Dios resucitó a Jesucristo. Bien, ¿por qué ocurre eso? O sea, no tan solo es ver el problema, sino el por qué ocurre. Resulta que nosotros los humanos tenemos algo, esto no existe, pero es como una forma de decirlo. Tenemos dos sistemas en la mente. Uno que es rápido, que nos sirve a diario para hacer las cosas en automático. Y otro que es el que le gusta pensar. Un ejemplo, ustedes que están viendo, yo les pregunto, ¿cuándo son 2 por 2? Ustedes me van a decir inmediatamente la respuesta. Va a salir, no se sabe de dónde, pero sale enseguida. Pero si les pregunto cuántos son 1890 por 4058, obviamente no van a querer pensar ni siquiera en la respuesta, ni van a querer hacer el intento, porque la mente es perezosa. A la mente no le gusta esforzarse demasiado. Entre más energía ahorre, más fácil. Entonces, una explicación así de esas fabulosas, Dios lo hizo, Dios lo. Ay, suena tan rico, tan bacano, que no tengo que esforzarme por pensar en que de pronto todo eso fue una mentira, que en todas las posibilidades estudiar con la gente. No, es la más fácil de pensar, aunque después justificarla sea imposible. Entonces,
Se
las
busca
personas.
la respuesta rápida y satisfactoria. Realmente
Así
muchas
es.
personas ni siquiera se ponen a pensar cuál sea ¿cómo se dice? ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso que están diciendo? Simplemente en este momento es más fácil para mí decir Dios lo hizo, punto. Y ya, como dices tú, te evitas en ese momento problemas.
Así es. Entonces, esto realmente es un problema bastante grave, porque es que cuando la gente cree en este tipo de cosas, esto tarde que temprano termina en fundamentalismo, radicalismo, y la gente que son radicales tienden a querer imponer su argumento sobre el otro. Te voy a dar un ejemplo de la vida real. Había una vez un hombre que era un biólogo, él era experto en animales y estas cosas. Resulta que andaba el cuento este del chupacabras, que también es otro problema. Entonces la gente encontraron un animal extraño como en una finca y dijeron, encontramos el chupacabra por fin, queremos que lo analicen. Llegó el señor, empezó a analizar al chupacabra, empezó a mirarlo y cuando los resultados salieron, él explicó que era un coyote que estaba deforme, que estaba enfermito y que por eso se veía así de raro. ¿Qué pasó? ¿Será que la gente se puso contenta? La gente dijo, ah, por fin resolvimos el misterio del chupacabras. Ni por ahí. La gente trató de asesinar al tipo porque querían creer con tanta fuerza que era el chupacabra que cuando le dijeron la verdad, al hombre le tocó irse. O sea, literalmente le tocó agarrar sus maletas e irse de ese pueblo. Entonces, todas estas creencias irracionales en el principio puede que parezcan chistosas. Ay, que mis animales se los come el chupacabra y la gente se ríe, pero ya después empiezan a tomárselo en serio. Y si alguien viene con un discurso opuesto, que va en contra de sus creencias, las personas entonces atacan. Pero ahora, ¿por qué una persona ataca? Si se supone que no tiene nada que ver con él. O sea, ¿en qué lo afecta a él que digan que el chupacabra exista o no? Resulta que a las personas no nos han enseñado a identificar la diferencia entre tu identidad personal y las creencias que tienes, tus ideas. Son dos cosas totalmente diferentes, pero la gente cree que están pegadas. Les
Así
voy a
es.
dar un ejemplo claro. Digamos que hay dos equipos de fútbol en el mismo país. Estos dos equipos de fútbol empiezan a batallar el uno contra el otro. Veamos quién gana. La tribuna que está viéndolo son muy capaces, y nosotros lo hemos visto, ya no ni siquiera necesito mencionarlo, que hay de estas personas que son capaces de matarse el uno al otro porque un equipo gana o pierde. ¿Qué pasa? Que a la semana siguiente juega el equipo que representa a todo el país y estas personas que se mataban hoy, mañana son amigos y ni siquiera se dan cuenta, que es lo más grave. ¿Por qué? Porque están mezclando la identidad con ideas. Y parte de desarrollo del pensamiento crítico para mejorarlo es saber distinguir estas dos cosas. Entonces, cuando distinguimos estas dos cosas, el mundo va mejorando. Entonces, vamos a mencionar algo importante. Cuando alguien controla el debate, cuando alguien te controla un debate, te obliga a creer lo que él quiere. Y también te hace creer a la fuerza. En este momento, cuando en la humanidad alguien pasó a insultarse, pasaron de los golpes a los insultos y a decir, ay, yo pienso, yo quiero decir esto, en ese momento empezó a mejorar el mundo. ¿Y cómo mejoramos el mundo nosotros hoy mismo? Lo tenemos que hacer tanto de forma externa a nosotros, es decir, llevando estas preguntas, estas dudas, de forma respetuosa a gente que crea diferente a nosotros, con el fin no solo de convencerlo de nuestro punto de vista, sino también de aprender algo de ellos. Porque es muy posible que de pronto estas personas nos hagan algún tipo de crítica que sea cierta. Como que, digamos, ¿cómo sabes tú que en realidad Dios no existe? No lo puedes negar tampoco. Entonces, sería sano y maduro también, porque aquí también importa la madurez humana, que uno diga, en realidad yo no sé. Existe la posibilidad de que algún tipo de entidad o de cosa cósmica o de dioses o alguna cosa que no sea ni siquiera que sea Dios, o sea, que sea otra cosa diferente, que haya hecho esto o que sencillamente fuimos una casualidad, fuimos cualquier cosa. O sea, no podemos dar un absoluto sobre el tema y debemos estar abiertos a las posibilidades. Sin embargo, estar abierto a las posibilidades no significa aceptarlas, que ahí es donde viene otra cosa importante. Eso es una creencia débil que uno tiene. Uno dice, pudiera ser, es posible, hasta ahí. Ya no podemos decir más, no podemos decir menos. Es como decir que los extraterrestres existen o no existen. Eso es algo que, de todas maneras, va a estar como posibilidad hasta el momento. Si existe alguna posibilidad más allá o probabilidad, ya sería algo que habría que observarlo más a fondo. Pero no podemos decir que sí y que no, porque no tenemos mucha información aún. De
Así
pronto,
es.
en un futuro, ya sí, aumenta el conocimiento y se puede descartar por completo, bueno, sería. Pero por el momento, no.
Lo que decíamos, por ejemplo, lo que me preguntabas tú también hace un momento, hace un rato antes de que grabáramos, ¿consideras tú que existe la vida extraterrestre inteligente? Y yo, ¿qué te dije? Fue, lo considero posible, más poco probable. O sea, es claro que sí, el universo es muy vasto, hay muchas posibilidades, sí, pero es poco probable. ¿Por qué? Porque las condiciones exactas para que se pueda, para que pueda haber vida inteligente y todo lo que conlleva, todas las variables que conlleva que pueda darse ese tipo de cosas, es muy complicado. No es imposible, es poco probable. Pero pues uno nunca puede acertar, no sé si lo dije bien, de manera absoluta, que sí exista o no exista algo más allá, ¿no? Y yo creo que es un error en cualquiera de los dos casos, decir yo sé o decir yo estoy seguro que no, yo sé que no, O sea, yo sé que sí o yo sé que no, existe X cosa, existe Dios, existe vida inteligente en otros planetas, existe, no sé, cualquier cosa, la astrología, ¿no? Entonces, el punto es que simplemente tengamos en mente que realmente a nosotros nos falta muchísimo para poder llegar a un conocimiento más cercano a la realidad. Nosotros tenemos una capacidad de percibir cosas, somos meros recipientes que lo que hacemos es recibir toda la información, recibir toda esa información y nosotros la procesamos. Ya en nosotros está poder determinar si esa información pues es válida o no. ¿Sí? Yo siempre he
Así es.
defendido al menos siempre lo he pensado, bueno, no siempre, pero lo he pensado últimamente, sobre todo últimamente, que hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, porque podemos caer en errores como los que estamos hablando Luis y yo, que en el momento que uno se siente dueño de la verdad, en el momento que uno cree o quiere darle una identidad a algo que uno realmente no está seguro, vamos a poner dioses, vamos a decir cosas sobrenaturales de cualquier tipo, ya sean, como dijimos, extraterrestres, fenómenos naturales, ¿qué te puedo decir? La astrología, incluso la homeopatía. Eso no es más que una creencia. Y es una creencia muy fuerte, donde personas incluso estudiadas, gente que tiene títulos universitarios y todo, creen fuertemente que la homeopatía es real, ¿no? Yo no sé tu postura ante eso, Luis, pero realmente es una cuestión ha sido muy debatida, sobre todo por cómo están formadas estos remedios, entre comillas, los cuales, pues, una base científica real no tienen.
Exacto. Con referencia a la homeopatía, ahí sí me tocaría seguir, digamos, como que lo que yo mismo estoy diciendo. En realidad no tengo mucha información al respecto y hacer una pronunciación con referencia a ese tipo de prácticas que algunos dicen que es pseudociencia. No podría emitir un juicio directo contra este tipo de prácticas porque no sé. O sea, en realidad no sé sobre
A mí
ese
me
tema.
gustó mucho en una conferencia, estaba Richard Dawkins y no me acuerdo quién más estaba, pero llegó con un botecito de chochos de los homeopáticos, lo abrió y se lo tomó todo. Se lo tomó todo. ¿Qué pasaría si tú agarras cualquier medicamento y te tomas todos los medicamentos en ese momento? Te va a hacer una reacción negativa, te puedes hasta morir, ¿no? Y él agarró un frasco completo y se lo comió enfrente de la audiencia. Y dijo, yo debería ya estar muerto en ese momento. Entonces, es muy interesante, ¿no? O sea, es tan fácil descartar cuestiones de ese. Y aún así, todavía hay gente que lo cree.
Sí, de hecho, ahora que mencionas eso, me acabas de acordar de algo. Y es que nosotros, hablando también de lo del pensamiento, tenemos una capacidad que se llama el placebo y el nocebo. Son dos cualidades opuestas o dos cosas opuestas, si lo quisiera llamar de otra forma. El placebo es que hay estudios en los cuales, digamos, a ti te pueden dar te dan agua. Este es el licor mejor que no va a sentir el sabor, nada por el estilo. Y mucha gente se lo toma, a algunos no les funciona. Dicen, esto no sabe a licor, no les pasa nada. Pero hay quienes creen que es licor y en realidad les hacen exámenes de sangre y todo y están alicorados. ¿Por qué? Porque es que el cerebro es una fuente química, o sea, es un laboratorio químico que desarrolla o hace que el cuerpo experimente sensaciones que en realidad no está sintiendo. Y muestra de eso en específico lo hacen los actores, los que son mejores. O sea, los mejores actores, a ellos les han hecho seguimiento, les instalan cosas y se dan cuenta que es prácticamente, literalmente están sintiendo la emoción, ya sea el llanto, que están felices, que tienen rabia, sienten la emoción literalmente. ¿Por qué? Porque ellos se autosugestionan. ¿Qué pasa? Que ahora que mencionas eso de que él se tomó ese producto, hay una persona que de pronto se toma el producto y en verdad puede morir. ¿Por qué moriría? Porque le aplicaría el efecto contrario al placebo, que es el nocebo, que son estas personas que se enferman mentalmente, que van al médico y dicen, ay, tengo una enfermedad que mira, me tiene el brazo flaco, ¿qué tal? O estas mujeres que se enferman también mental, que se embarazan mentalmente, que les dan los síntomas de embarazo, les crece la barriga y todo
Así
esto.
es.
Y no ocurre realmente, es el poder de la mente, por decirlo así. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que me llamó la atención lo que mencionaste ahorita. Y es que hay un caso de un psiquiatra, si no estoy mal, que él empezó a averiguar el por qué la gente moría por las maldiciones que le echaban. Y resulta que estas maldiciones es porque la gente cree en esas cosas. La cultura que lo rodea, todo el mundo dice que es cierto y la gente llega a creerlo. Y te maldijeron, te dijeron esto. Pasa como la persona que va al hospital, no tiene cáncer, le dicen que tiene cáncer y se echa a perder. Entonces, este caso es interesante porque ocurrió exactamente en el que yo quiero mencionar. Pueden buscarlo en el canal de Antroporama. Ella, en ese caso, salió un señor que estudió esto y arriesgó su vida, por decirlo así, entre comillas. Arriesgó su vida al buscar un chamán, el cual decía que le hacía una brujería a la gente, que la mataba. Y él en vivo dijo: hágame esa brujería que me va a matar a mí, que yo voy a demostrar que eso es falso. Y fue bastante gracioso ver que el chamán, haciendo sus cosas y todos sus ritos, no logró hacerle absolutamente nada al señor. En una de esas trató de agarrarlo por aquí, pero él dijo: bueno, ya no me vengas hasta allá tampoco. El chamán sacó de excusa, era que como estaban en vivo, que no tenía todas sus herramientas y que por esta razón no funcionó ahí. Entonces, el señor, a costa de su propia vida, para demostrar que era, o sea, sí, entre comillas, su propia vida, él fue a la casa de este chamán, le hicieron un poco de cosas, velas, ritos, le echaron agua y unas cosas raras, y el hombre no murió. Entonces, muchas veces, esa también es otra fuente de la perdición del pensamiento humano. Y es que cuando llegamos a creer cosas que no están sustentadas en evidencia, realmente nos pueden afectar y de una manera bastante terrible. Es
Sí.
decir, que podemos llegar incluso a perder la vida. Por eso es que he recomendado, incluso cuando vayamos a especialistas, que no nos quedemos con solamente un solo diagnóstico. Averiguemos con varios, que de pronto algunos de estos especialistas se equivocan. Son seres humanos. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta al momento del desarrollo del pensamiento. Es bastante importante. Ahora bien, quería retomar, no sé si quieres mencionar algo, porque quiero retomar un poquito el tema de esto de los extraterrestres, pero no desde el punto de vista que lo miramos si existían o
Ok, sí, quisiera
no.
comentar algo y esto es nada más para hacer un hincapié en lo que comentábamos al principio. Ahorita cuando terminemos de hablar de esto, que ahorita nos explique Luis acerca o cerremos esta parte, esta sección de lo que estamos hablando. Vamos a leer
¿Cuánto
algunos.
tiempo nos queda? Disculpa,
No,
Alan.
nos queda como la mitad, vamos a la mitad del podcast, entonces.
Ah, bueno.
Todavía tenemos como unos 50 minutos más, dependiendo, ¿verdad? Cómo se desarrolla la plática. Pero bueno, ahorita después de que nos explique Luis acerca de esto, vamos a responder y a leer algunos comentarios. Entonces, si quieren que leamos sus comentarios, aquí está el enlace del video está en la descripción, ¿no? Si no, pueden irse en Facebook, buscar Escepticismo Racional y ahí está el live también y pueden entrar y ahí escriban su pregunta, su comentario y vamos a estar leyendo algunas preguntas y mandando saludos. Entonces, bueno, ahora sí, adelante, Luis.
Ah, bueno, muy bien. Bueno, resulta que hay otra falacia que agobia nuestras mentes, que se junta con el sistema perezoso de la mente, el sistema ese que no quiere pensar y que todo lo quiere hacer en automático. Es una falacia que se llama la falacia de la ignorancia. Es decir, que muchas veces queremos explicar algo a través de la ignorancia, que era lo que hablábamos ahorita de los milagros. Entonces, no sabemos cómo hicieron las pirámides egipcias. Esos bloques eran muy grandes. Ay, como no hay una explicación, aliens. No sabemos cómo hicieron los mayas esta o cómo pusieron las cabezas grandotas a estas que hicieron en cierta parte del mundo, aliens. Entonces, buscan respuestas fáciles a cosas tan complicadas a través de esta falacia. Que esta falacia en nuestro diario vivir también nos puede afectar, incluso cuando estamos tratando cosas que son del diario vivir. Hay personas, digamos, que de pronto les ocurre algo malo y sacan una decisión a priori, basada en solamente supuestos. Muchas veces he hablado con personas que han tenido dificultades en familia y cosas así, y casi la mayoría de las veces veo que salen los problemas a partir de este tipo de falacias en donde todo lo hacen de la imaginación. Es decir, fulano de tal me dijo esto a mí hoy porque estaba bravo conmigo. Yo lo saludé y no me miró. No me observó, debe ser que estaba bravo conmigo porque un día yo iba caminando y no pude mirarlo bien, no le ayudé con tal tarea. pasó alguna cosa y se inventan una película en la mente en la cual llegan a una conclusión negativa sobre esta otra persona, sin darle la oportunidad a que la otra hable o que por lo menos le pregunten o que traten de ver qué ocurrió. Entonces, cuando este tipo de falacias desde la ignorancia ocurren, traen problemas graves en lo que tiene que ver ya nuestra vida personal, ya ni siquiera desde el punto de vista del pensamiento crítico. Entonces, cuando nosotros pasemos por alguna de estas circunstancias, debemos pensar, ¿será que a esta persona se le murió un familiar? ¿Será que sencillamente iba caminando así como a veces le pasa a uno? Imagino que a la mayoría les ha pasado que alguien los estaba saludando o les estaba diciendo algo y estaban tan absortos en sus pensamientos que ni siquiera se dieron cuenta. O sea, hay cosas que debemos averiguar completamente antes de emitir juicios, que esos son los prejuicios que también son una especie de flojera que le da a la mente una pereza que no le permite pensar más allá. Es algo bastante importante que debemos tener en cuenta y esto va a mejorar. O sea, miren, miren cómo se juntan todas las cosas. El pensamiento crítico y la capacidad de aceptar de que estamos equivocados, de no sacar conclusiones a priori, nos va a ayudar a mejorar incluso nuestra vida personal. La vida personal de nosotros se puede mejorar porque no vamos a estar peleando con otro, no van a estar ocurriendo estos problemas que normalmente ocurren. Ahora bien, hay algo mucho más allá que me parece mucho más efectivo del pensamiento crítico. Cuando es al revés, que pasa que nosotros ignoramos al otro y viene él ahora a hablar y está enojado, muchas veces las personas pierden los nervios y empiezan a discutir y a pelear con el otro enseguida porque se sienten atacados. Allí es donde viene ahora la parte del desarrollo del pensamiento crítico, que viene siendo el autodominio, la inteligencia emocional. Cuando tú sabes que otra persona en realidad no tiene ni idea, digamos, de lo que son las falacias lógicas, los problemas emocionales, en ese momento, como uno sabe más, tiene más chances y más oportunidades de quedarse quieto un rato y decirle, ¿por qué me estás diciendo esto? Cuando tú le preguntas y le dices a la otra persona que te valide su pensamiento, el por qué lo piensa, las cosas empiezan a cambiar y se van a dar cuenta que es algo bastante interesante. Eso es algo que cuando tú tienes real, una comunicación real con otro, esto ayuda. ¿Qué diferencia hay entre hablar y comunicar? Muchas veces alguien nos está diciendo algo. Digamos, tenemos una discusión. Digamos que yo fuese ateo y que Alan fuera, digamos, que diría politeísta o teísta de alguna religión. Él me está dando algún argumento, un argumento, digamos, como que perfecto. Se oye bonito, se oye bien. Y yo aquí en mi mente, en vez de estar escuchando lo que él me está diciendo, estoy pensando en la mente. Bueno, ¿cómo, qué es lo que le voy a responder ahora? ¿Cómo le voy a ganar? Cómo lo voy a tumbar? ¿Cómo voy a hacerlo quedar mal? Y empiezo a pensar un poco de ideas que ni siquiera lo estoy escuchando. Eso es falta de comunicación. Solo estamos hablando. En la vida real, cuando utilizamos el pensamiento crítico, vamos a aprender a comunicar, que es algo bastante importante. Cuando te comunicas, mejoras tu relación con otro y como consecuencia, esa otra persona con quien tú te comunicas empieza a aprenderlo. Eso es algo como intuitivo, es como aprender a hablar. Esta persona empiezan a desarrollarlo. Claro está, no vayan a esperar de que, ay, voy a hablar contigo hoy y enseguida, en 5 minutos, la otra persona lo va a desarrollar. Eso no va a ocurrir.
Así
Eso es
es.
algo que requiere tiempo. Muchas veces tenemos creencias, ideas que tardan meses, hasta años, en que las podamos cambiar. Y no siempre es fácil cambiar una idea. Entonces, lo que podemos hacer es reducir, como quien dice, esa línea de aprendizaje, esa curva que nos va a tomar tanto tiempo, la podemos reducir al aprender los estados de la mente. En este caso, las falacias, los sesgos cognitivos, que son los que nos están afectando principalmente. Entonces, es algo bastante útil al momento de nuestra propia vida personal. Ahora bien, vamos a pensar un poquitico más y vamos a ver hasta dónde o qué otra cosa nos puede ayudar cuando no conocemos o de pronto que nos gane la pereza. Resulta que hay algo que se llama reflexionar y meditar. Reflexionar y meditar no es algo para nada fácil de hacer. Es algo difícil porque cuando tú tratas de meditar o de pensar contigo mismo, te va a dar sueño, te vas a aburrir. La mente se va a distraer, o sea, se va a esforzar por completo para mostrarte algo que te haga sentir mejor. Cualquier cosa. Pero en ese momento nosotros debemos esforzarnos por meditar. ¿Cuáles son digamos, los beneficios de meditar? Y no me refiero a eso de meditar que hacen como unas figuritas y que creen que van a alcanzar el séptimo nivel, el chakra, el nirvana. No me refiero a eso. Me refiero a reflexionar, de pensar profundamente un acto. Cuando nosotros meditamos profundamente un acto y empezamos a pensar, bueno, ¿será que yo tengo la razón? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué puede no haber pasado? ¿En qué puedo estar yo cayendo en el prejuicio? Cuando hacemos eso, nuestra mente en realidad empieza a mejorar. Pero es algo bastante importante que debemos hacer en ese momento. Porque si no meditamos, en realidad vamos a caer en todo tipo de problemas. Entre ellos hay un problema grave que es el problema de querer escapar. El escape ocurre cuando no queremos afrontar nuestras dificultades que tarde que temprano vienen a estar en la mente. ¿Cómo así? ¿A qué me refiero? Digamos que tenemos un problema sentimental con alguna otra persona. No queremos afrontar el hecho de que esta persona puede que nos esté siendo infiel o puede que no esté siendo totalmente honesta con nosotros. Entonces nos queremos engañar. Al querernos engañar nosotros con este tipo de eventos, vamos a tratar de escapar y esos escapes la mente no los muestra como busca la felicidad, busca ese estímulo que te haga sentir bien. ¿Cuáles son esos estímulos? Las drogas, el licor, etcétera, etcétera. No, las personas no se sienten completas realmente. ¿Por qué? Porque es que no han fortalecido el sistema de defensa mental. Cuando usted fortalece su sistema de defensa mental, que puede pensar críticamente, en vez de recurrir, digamos, a la salida fácil, que es la que nos lleva a todos los seres humanos del cuerpo, que es la pereza. La fácil es, ay, consuma, tómese esta pastilla que solucionará todos sus problemas de hoy en adelante. Digamos un ejemplo, Ginkgo biloba le quita a usted el dolor de espalda, le quita el dolor de cabeza, le ayuda para los problemas intestinales. Falta que digan que hasta paga los recibos de la luz de la casa.
Fíjate
Porque en
que
realidad vemos comerciales así. O vemos este tipo de engaños que sale un hombre gordo, obeso, y va a hacer ejercicio en una puerta, en una barra. Compre nuestra barra todopoderosa, que cuando usted haga ejercicio aquí, se va a poner, ¡brum! Y va a estar enseguida el otro tipo musculoso y fuerte. Como que, oye, parece que ganó todo eso tan fácil. Como que con 2 o 3 veces que hizo en esa máquina, se volvió fornido. Y no te muestran que en realidad las cosas que valen la pena requieren esfuerzo, trabajo, energía y estudio. Uno para tener un estado físico o mental bueno, no lo va a lograr con una pastilla que ir a Sangurú, que hace alguna cosita así. Eso no nos va a servir y es parte importante del desarrollo de este tipo de pensamiento.
De hecho, es bastante interesante todo eso porque de hecho, me dejaste con muchas cosas que pensar porque realmente sí, o sea, buscar siempre la respuesta más sencilla es lo que se busca, ¿no? Siempre, siempre es así. Y ahorita que comentabas me acuerdo, no se me olvida, ¿no? Me acuerdo en una ocasión estaba yendo a comprar un medicamento a una farmacia y estaba adelante de mí una señora, ¿verdad? Pidiendo un medicamento y dice, ah, pues quiero este, y se lo traen y paga no sé cuánto. Es bueno, lo diré en pesos mexicanos para que hagan su conversión ahí. Costaba como 600, casi 700 pesos mexicanos. Y pues es caro para un, bueno, más o menos caro para un medicamento. Yo dije, ay, que yo no sé, se me salió preguntarle a la que estaba atendiendo ahí qué cuesta 600 pesos, ¿no? Entonces dice ella, no, pues es para bajar de peso. Y dije yo, pero pues no es más fácil hacer dieta y hacer ejercicio. Sí, pero la gente paga mucho por esto. O sea, mucha gente, y me lo dijo ahí, mucha gente compra mucho estos medicamentos porque prefieren eso a hacer ejercicio o a salir a correr. Así. O sea, y es gente que va en carro de una cuadra a la farmacia. O sea, ni siquiera salen caminando porque, digo, es increíble, ¿no? Se busca una manera muy, muy sencilla de resolver un problema muy grande. Y esa manera es, dame la solución, yo no quiero batallar, yo no quiero pensar. Y ahorita que comentabas también esto que es súper, súper real y todo, es cuando comentabas que nuestra vida puede mejorar mucho, a pesar de que sea más complicado. Buscar una respuesta más racional, más razonable, más concreta de las cosas y que nosotros podamos tener una base para eso, puede mejorar nuestra vida porque eso puede, vamos a suponer, si tú Si tú un día estás enfermo, ¿sí? Y no quieres estar enfermo, ¿no? Oras a Dios para curarte. Y oras a Dios y mientras oras a Dios vas al médico y así. Y en el médico te dicen una cosa, vamos a suponer, es que puede que tenga un cáncer o tiene cáncer. Ese médico puede haberse a lo mejor equivocado, por eso dijiste tú, no hay que quedarse con una sola opinión. Eso lo dijiste hace un momento. Hay que ver varias opiniones distintas. Entonces esa persona pues se asusta y empieza a orar a Dios, no sé qué. Y resulta que dentro de una semana, vamos a poner así, la persona ya se recupera. Y dicen, ay, es que Dios me curó, ¿no? Dios me curó. Y esa es la respuesta fácil. Ah, me curé porque yo oré a Dios, porque el médico me dijo que yo tenía cáncer, ¿no? Entonces, eso, para esa persona, la respuesta rápida fue la reacción inmediata. Pone la situación, el médico me dijo que yo tenía cáncer, oré para que Dios me curara y Dios me curó, por lo tanto Dios lo hizo, ¿no? Pero sabemos que vivimos en un mundo en el que todos podemos equivocarnos. Tú te has equivocado, yo me he equivocado, las personas que nos están viendo, todos nos hemos equivocado y no una, sino varias veces y a veces hasta en la misma cosa. Entonces, me llama mucho y quiero hacer un hincapié en esto. El hecho de que nosotros encontremos más satisfactorio la respuesta más sencilla, entre comillas, no necesariamente quiere decir que sea real. Y lo que nos va a ayudar a poder determinar o a identificar cuándo una cosa es real o no es con el pensamiento crítico, es el pensamiento escéptico. Necesitamos ver qué es realmente lo que pasó, considerar posibilidades. Oye, ¿qué tal si el médico se equivocó? ¿Qué tal si era, a lo mejor, tal vez el médico ni siquiera se equivocó, tal vez el médico ni siquiera estaba apto para dar ese diagnóstico? Porque también puede ser. Hay muchísimas posibilidades, pero la posibilidad rápida es la que prefiere uno tomar. Entonces, eso te ser escépticos, tratar de deliberar y pensar por qué estamos tomando la decisión que tomamos o por qué realmente tenemos estas posibilidades. Y podemos incluso buscar otras, ni siquiera a lo mejor que sean muy intuitivas. Muchas respuestas correctas son a lo mejor contraintuitivas, ¿sí? Pero poder nosotros tener esa, como ese switch que nos permita decir, a ver, ok, esto está pasando, voy a ver por qué está pasando X cosa. Entonces, eso va a ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de poder pensar más allá de lo que tenemos enfrente. No todo nos va a dar la respuesta en la cara. Y eso es algo muy, muy, muy grave. Nos han acostumbrado medios de todo tipo, incluso la comida. Pues, an antes no cualquiera tenía leche todos los días en su casa, no tenía carne de puerco, de no sé, lo que tú quieras, de pollo, de vaca o lo que sea. Ahorita existen muchos medios los cuales nos proporcionan cosas muy fácil. Nosotros no sabemos lo que es batallar para conseguir ciertas cosas, medicamento, alimento, lugares para hacer ejercicio, estudio, información. Ya no tenemos que ir a una biblioteca, tenemos internet, lo decías tú hace un momento, la biblioteca de Alejandría de estos tiempos, ¿cuál es? Es Google. Lo decías tú, fuera de cámara, ¿no? Y es la verdad, o sea, realmente tenemos una gran capacidad de poder tener todo fácil y nos hemos también acostumbrado, a pesar de que ahorita estamos en la era del acceso a la información, donde se supone que debería de desarrollarse más nuestra capacidad de poder identificar las cosas, ¿no? El hecho de que también todo sea fácil nos malacostumbra a no querer pensar, a no querer